Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las organizaciones de la educación concertada se plantan ante las enmiendas de PSOE y Podemos a la ley CELA. Consideran que arrinconan aún más el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y ya preparan movilizaciones. Carmen Lavallén.
Hay hartazgo en el sector de la concertada ante estas enmiendas a la LOMLOE y solo su número, 1.165, son la viva prueba, subrayan, de la falta de consenso en torno a esta ley educativa. Pero de todas las propuestas de los partidos son las de PSOE y Podemos las que hoy les han llevado a hacer público un documento titulado Basta. Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas.
Arrinconar la enseñanza concertada, ir quitando derechos a los padres, ir quitando libertad de enseñanza, busca un modelo único.
Van a movilizarse para reclamar que la escuela concertada sea, al igual que en muchos otros países europeos, complementaria a la pública y eje vertebrador de la educación en España.
Este miércoles Pedro Sánchez ha abandonado el Congreso sin hacer una defensa expresa del rey ni rechazar los ataques de varios de sus ministros contra la corona. La sesión de control se ha convertido en un intercambio de descalificaciones, con negativa incluida de Alberto Garzón a retractarse. Cámara baja, Ricardo Rodríguez.
El veto del gobierno al rey en Barcelona ha resonado en el hemiciclo, lo ha hecho con fuerza y aún así Pedro Sánchez ha sorteado una defensa de Felipe VI frente a los ataques de miembros de su gobierno y ello a pesar de ser combinado por Pablo Casado.
Cese a su gobierno radical y rompa con sus socios que ya amenazan con otro golpe a la legalidad.
Se erige en el defensor de la corona. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos, ya ve cómo acabamos.
La temperatura de la sesión ha aumentado varios grados, con Alberto Garzón enarbolando su condición de republicano o Gabriel Rufián vinculando al rey con Franco.
Y acabamos de conocer que la deuda pública ha alcanzado un nuevo récord y se ha situado en el 110% del PIB en el segundo trimestre, lo que supone 11 puntos más que el mismo periodo de 2019. El gobierno prevé terminar el año con una deuda del 115% del PIB. Y en la tradicional audiencia de cada miércoles, el Papa Francisco ha asegurado que el único camino para curar al mundo de la pandemia es la solidaridad. Indispensable, dice, para paliar las desigualdades y promover el bien común. Corresponsal Eva Fernández.
La pandemia continúa causando heridas profundas y deja al descubierto nuestra fragilidad y falta de esperanza. Por este motivo, insiste el Papa.
Estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra. Y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir.
Francisco también ha comunicado que hoy, fiesta de San Jerónimo, un apasionado de la Sagrada Escritura, ha firmado una carta apostólica para incrementar en todos el conocimiento de la palabra de Dios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Messi se disculpa, Carlos Ganga.
El argentino ha cerrado la crisis del Burofaxo con unas palabras en las que firma la paz con el Barça y con la afición. Dice en el Sport que quiere poner punto y final a tantas diferencias, que asume sus errores, aunque asegura que siempre fueron para hacer un Barça mejor, y deja claro que su compromiso es total. Un Messi que va a tener compañero nuevo, porque el lateral derecho, Serginho Dest, ya está en Barcelona. El Barça visita el jueves al Celta y hoy sigue la cuarta jornada con 4 partidos. A las 7, Huesca, Atlético de Madrid y Villarreal a la vez. Y a las 9:30, Eibar, Elche y Real Madrid, Valladolid. En el equipo de Zidane, Hazard y Asensio son las principales novedades. Anoche se jugaron el Real Sociedad 0, Valencia 1 y el Getafe 3, Betis 0. Y a esta hora ya estamos pendientes de Roland Garros, hoy con Rafa Nadal. El enviado especial de la cadena COPE es Ángel García.
Amanece lluvioso en París, como siempre esta semana, y hacia las 3 de la tarde más o menos va a jugar Rafa Nadal ante el estadounidense Mackenzie McDonald. 25 años, 236 del mundo, solo ha ganado 3 veces en tierra batida en toda su carrera por las casi 500 de Rafa Nadal. Evidentemente favorito Rafa, por supuesto lo daremos en directo en tiempo de juego, en aplicaciones móviles y cope.es. Hacia la misma hora juega también Pedro Martínez ante el kazajo Kukushkin.
Ya lo ha dicho Ángel García, pueden seguir el encuentro de Rafa Nadal en tiempo de juego a través de la aplicación del programa y en nuestra web en cope.es.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Llega a Canarias el nuevo sistema de construcción en seco patentado. Viviendas exclusivas, seguras, ecológicas, eficaces e innovadoras. Pero la mejor ventaja, su rápida construcción. Llave en mano en menos de 6 meses. Modico en Canarias. Para más información, visita nuestra página web o llámanos al 609-341-666.
Esto no lo debería decir, pero lo digo. En La Gomera hoy se están haciendo todos los test PCR a todos los maestros de la isla. Porque yo digo, no comienzan las clases sin que se hagan. Y bueno, y hoy se van a adoptar acuerdos a ver si en Canarias, pues en La Gomera se hace. Porque de alguna forma tomo la decisión de imponerme. Y esto no es una machada, es una necesidad. Y por tanto los gobernantes tenemos que tomar decisiones de esta naturaleza, pero a veces tenemos muchas limitaciones. Yo creo que el tiempo se va agotando para muchas de ellas y tenemos que exigirlas, de verdad. Y por tanto estoy totalmente de acuerdo. Miren, yo sinceramente me da pena que haya niveles de contagio en islas más que otras, pero es que lo que pretendo es que no haya en ninguna. Y la movilidad entre islas va a ser un hecho y está siendo un hecho real. Dos de los maestros que se han contagiado...
Sin ningún tipo de control, por cierto.
Claro, claro, pero uno vino de Gran Canaria y otro maestro de La Palma.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz, la calle del Perdón número 13 con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Poniéndome en situación con los compañeros que fueron al lugar, que creo que fueron dos o tres nada más, sí le aviso de que esos compañeros que estaban allí, esos policías locales que estaban en el parque, era toda la policía local que había en la ciudad de Santa Cruz el sábado por la tarde. O sea, eso es así y...
Vamos a ver, esto es un dato importante, Jesús. O sea, acuden al García de Sanabria tres compañeros y era la única policía local que había en Santa Cruz de Tenerife el sábado por la tarde.
Exactamente. Dense cuenta que también estamos hablando de que había un servicio de playa, porque no el fin de semana, pues la playa pues hay bastante afluencia de personas y hay que cubrirlo también. Con lo cual, también hay que recordar que en el parque de Sanabria existía un servicio fijo de policía local que estaba mañana y tarde, los 7 días de la semana, y que tuvo que ser retirado pues, precisamente por la falta de personal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Las 18 minutos, hoy estamos pendientes de la isla de Tenerife y de esa caravana de protesta que sale desde el sur de Tenerife para reclamar corredores seguros y, por tanto, que esos corredores seguros vuelvan a traer la actividad económica al sur de la isla, a nuestros principales hoteles, ¿no? Y también pues, a todas aquellas actividades empresariales que dependen de la visita de los turistas. Ya nos está escuchando Jordi Esplugas, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de ADG. Buenos días, Jordi.
Hola, buenos días.
A punto de salir, ¿no?
Sí, estábamos ya ultimando los operativos y bueno, la verdad que se está armando aquí un lío de bastantes coches, que es de lo que se trata, pero creo que saldremos puntualmente a las 10:30.
Para aquellos, Jordi, que se quieran sumar, ¿qué deben hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir?
Bueno, realmente la salida de la caravana es desde el parking grande que hay al lado del centro comercial Aguamol, enfrente del Hotel Playa Blanca, o bueno, para que quien nos quiera ver de otra manera, enfrente justo del paseo peatonal o el puente peatonal que cruza la autopista en la parte baja de Playa Fañabé. Ahí a las 10:30 saldrá la caravana con dirección a Presidencia del Gobierno, donde se entregará por parte de los representantes del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife un manifiesto en Presidencia del Gobierno por registro de entrada.
Uh-huh. ¿A qué horas calcula que llegarán a Presidencia, por si alguno de la capital se quiere sumar, de aquellos que estén escuchándonos desde Santa Cruz de Tenerife?
Pues está previsto entre las 11 y 11 y media. Perdón, 11 y media y 12. Una hora de camino más algo de retraso, pues eso es lo que hay.
Sí, porque se supone que van a llevar una marcha no muy veloz, ¿no?, por la autopista.
No, habrá que ir con prudencia, por supuesto, pero bueno, se podrá ir, si no hay ninguna retención extraña, se podrá ir a una velocidad más o menos normal, 180, 100 kilómetros por hora, calculo yo, para que tampoco perjudicar excesivamente al resto del tráfico.
Jordi, ¿cuántos coches calcula que van a participar en esta caravana?
Uf, difícil de saberlo. Ahora mismo aquí hay un montón de coches, incluso colas, porque claro, todo el mundo está decidiendo venir aquí al punto de partida. Y bueno, es imposible de contarlos en este momento, pero esperemos que sean muchos. Y en todo caso, lo que se quiere demostrar con este acto es la importancia de pensar en acciones concretas que favorezcan un destino seguro, ¿no? Y no solo la seguridad sanitaria, sino que también haya percepción de seguridad. En este momento, y por lo que dicen los turoperadores, los más importantes del mundo, el turista o el potencial turista no tiene miedo a volar. Tiene miedo a que en los destinos quedarse encerrado, quiere decir que por lo que sea está disfrutando sus vacaciones en un lugar turístico y luego haya un confinamiento, ¿no? Entonces hay que disipar este tipo de ideas, demostrando que somos un destino que sabemos gestionar la pandemia, que activamos todos los protocolos de seguridad y de sanidad para que, el coronavirus, el virus, esté lo máximo controlado posible y que, por lo tanto, no haya que hacer ninguna acción excepcional como se está teniendo que hacer, lamentablemente, en otros lugares de España y del mundo.
Claro. Pues, Jordi, vamos a seguir de cerca esta caravana de vehículos que se ponen en marcha a partir de las 10:30 con destino a Presidencia del Gobierno de Canarias para reclamar esos corredores seguros que puedan proporcionar de nuevo la llegada de turistas. Jordi, muchas gracias. Un abrazo, que vaya todo bien.
Gracias a ustedes.
Jordi Esplugas, que es el presidente. Decía que Jordi Esplugas, que es el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de EADES. Vamos ya con la tertulia del sector primario. Hoy el equipo titular al completo con Roberto Goiris. Buenos días, Roberto. ¿Roberto? Bueno, pues parece que Roberto no está, yo pensaba que estaba ahí al otro lado. Mario Escuela, buenos días.
Muy buenos días.
Candelaria Rodríguez, buenos días.
Buenos días a todos.
Jesús Corvo, buenos días.
Buenos días.
Ángela Delgado, buenos días.
Buenos días.
Samuel Marrero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues todo bien, todo bien.
Bueno, me alegro.
Creo que ha quedado que hablar la tertulia que tuvimos el miércoles pasado, cuando les preguntaba por si al final se confirma ese recorte de 10 millones de euros del POSEI, cómo íbamos a hacer el reparto, ¿no? ¿Cómo se debería, distribuir esos 10 millones menos? Para que los subsectores que menos cobran pues no se vieran tan afectados. Yo les pregunto, más allá de eso, ¿no? ¿Ustedes ven ahora mismo al gobierno de Canarias y al gobierno del Estado intentando que ese recorte no se produzca? Porque esa sería la mejor de las noticias. Samuel, ¿tú qué dices?
Bueno, está claro que lo dije en la anterior tertulia y creo que todos los compañeros también. Lo que hay que pelear es que no se baje. O sea, aquí no podemos ya dar por hecho que se tiene que bajar y punto. O sea, lo que hay que hacer es que ese recorte de las ayudas del POSEI no se bajen. Y yo añado más, es que yo, en caso de bajarse, lo que hay que conseguir, que lo apuntó creo que Ángela también la semana pasada, lo que hay que conseguir es que lo que se recorte pueda venir o venga a través de ayudas de Estado, ya sea del Gobierno de Canarias como del Gobierno Central. Eso hay que, yo creo que es la premisa. O sea, no se puede bajar 10 millones de euros, 7 ni 5, ¿no?, del POSEI, porque estos costes que vienen a compensar el POSEI han ido subiendo año tras año. Y sin embargo el POSEI no ha ido subiendo. Y encima de que han ido subiendo, si encima se baja, o sea, ya somos deficitarios. Sin bajarlo ya somos deficitarios. Y lo que hay que pelear es eso. A partir de ahí, si no hay manera de evitar ese recorte, pues yo insisto, creo que lo que hay que mirar es qué sectores están esos sobrecostes más compensados que otros, y el recorte debe ser mayor en aquellos que su porcentaje de sobrecostes estén más compensados. Es lo que creo que debe ser, que es lo justo, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Candelaria?
Bueno, yo creo que bien, lo que ha comentado Samuel, bien comentado está, ¿no? Efectivamente. Aquí lo que se trata es de hacer un sector rentable y competitivo, ¿no? Entonces, para ello, lo que no podemos es permitir que se pierdan ayudas que son las que hacen realmente un sector más competitivo. Y en caso de que esas ayudas pues se tengan que bajar inevitablemente, pues buscar alternativas para que los sectores sigan siendo igual competitivos o más si cabe. Yo creo que las ayudas, de las ayudas no podemos vivir, eso es así, pero sí que la administración tiene que poner los medios para que nosotros pues tenemos unas condiciones que se dan pues bien por el tipo de producción que tenemos, por la orografía y demás, pues que no son las mismas que pueden tener otro agricultor pues o ganadero de cualquier otro punto de España. Entonces es muy importante que nuestras producciones estén en el mercado, que sean competitivas, y para ello pues los medios que sean necesarios son los que tienen que poner, ¿no?
Ángela.
Pues efectivamente, como están diciendo todos los compañeros, lo primero que deberíamos intentar es, con todas nuestras fuerzas, que no hubiera ningún recorte, que creo que todavía no están todas las batallas perdidas en ese aspecto. Tenemos que insistir en que nuestro gobierno se una al gobierno francés y al gobierno portugués para esa última batalla ante la Comisión y ante el Consejo, para que no se nos haga el recorte. Pero bueno, ya que el otro día quedamos ahí calentitos un poco, una pequeña discusión entre subsectores, yo les quería proponer algo que estoy segura de que todos apoyaremos, y sobre todo no le haremos el juego a otros sectores que verán seguramente riéndose que el sector agrícola y ganadero se pelea entre ellos mismos, ¿no? Ese dinero que nos recortarían supuestamente lo tenemos en el REA. Lo tenemos en el REA ahora mismo, subvencionando muchísimos productos que son competencia directa del sector agrícola y ganadero. La propuesta, por mi parte, sería que aunáramos el sector, que fuéramos todos con el mismo discurso y todos juntos de la mano a buscar esos fondos del REA que tantas veces hemos pedido al gobierno que los quite definitivamente a las importaciones que nos hacen daño, y que definitivamente, sin complejo, saquen ese dinero a esas importaciones que nos hacen daño y se le pasen al sector agrícola y ganadero, sobre todas esas partidas que hemos estado pidiendo, los forrajes, todo lo que hemos estado pidiendo, las carnes, los huevos, todo eso. Hemos estado pidiendo muchísimas veces que se les quiten la subvención a todo lo que entra. Pues creo que sería el momento de todos ir de la mano a pedirle a este gobierno de Canarias que definitivamente y por una vez saque ese dinero que ponen las importaciones a Canarias.
Mario, ¿qué te parece la propuesta de Ángela?
Hombre, la propuesta de Ángela es, como decíamos antes, una propuesta comunista que a mí me gusta. Entonces, yo lo que creo es que se han hecho, siempre Canarias está en el punto de mira, como ahora inclusive está en otras regiones ultraperiféricas, pero que lo han arreglado, inclusive se ha sumado Grecia a apoyar la situación grave. Yo digo que hay que negociar bastante, porque ya tenemos que acostumbrarnos que no es por llevar una joya o una fotografía o una invitación a hoteles canarios, sino que tenemos que batallar unidos, todos unidos, que en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que después cada uno hace sus carambolas, ¿no? Como estamos en organizaciones distintas, cada uno lo vemos desde un punto de vista, ¿no? Y cada uno va a ver
cómo salva el subsector o los subsectores que más necesitados están. Yo ya en eso no me sumo con nadie, porque ya me engañaron una vez en Bruselas, cuando estábamos pidiendo una cosa que estaba totalmente perdida y tuvimos que los canarios ser protagonistas de verdad. Yo me gustaría que de esta no se puede perder nada. Tenemos condiciones para exigir que no se puede recortar nada. Y no es por sencillamente estrategias de organización, sino es una estrategia de región. Y la estrategia de región tenemos que cuidarla. Y ahí sí que no puede haber fisuras. Y ahí sí que no puede haber fisuras de ninguna clase. Tenemos que estar todos unidos sin importarnos, aunque no tengamos nada, defender los intereses de Canarias por encima de todo, porque defendiendo los intereses de Canarias estamos defendiendo los intereses de los trabajadores canarios, de los empresarios canarios, de todos. Yo abogo porque inclusive si hay que redactar un documento, que ya yo no creo en documentos ni creo en nada, eso los que crean que debe de hacerse que lo hagan, porque yo no participo en nada de eso. Nosotros tenemos un documento que es el legítimo documento, que es que los agricultores y los empresarios canarios no pierdan un euro de las ayudas compensatorias que están viniendo. Es decir, tenemos que defender con uñas y dientes que nosotros no estamos pidiendo ayudas. Nosotros estamos defendiendo las compensaciones por una lejanía muy grande que tiene Canarias sobre el resto de la península. Porque los agricultores de la península están defendiendo a ultranza lo de ellos. Y nosotros vamos a defender a ultranza lo nuestro.
Jesús,
bueno,
¿tú querías?
Yo, sí, visto lo dicho, visto este asunto por parte de algunos compañeros, yo me sumo a eso totalmente, pero vamos, la propuesta que Ángela Delgado hace con respecto al REA, eso ya no es una propuesta, es una cuestión que llevamos batallando muchísimos años. De hecho, el REA ha perdido parte fundamental, no fundamental, pero parte importante de su dinero con el último consejero que tuvimos. Pero lo que sí está claro es que yo me sumo a esa posición de Ángela Delgado en que se retire de inmediato el dinero del REA, porque es uno de los factores importantes que está haciendo mucho daño a las producciones canarias. Hay que darse cuenta que no en todas las superficies periféricas la situación del REA está igual, pero Canarias necesita ya, para cerrar este tema y este gran problema que tenemos los agricultores y los ganaderos, es que el REA pierda de una vez por todas ese dinero en favor de lo que es la agricultura y la ganadería y la agricultura y la ganadería canaria.
Yeah. Oye, Ángela, ¿y esto se lo han dicho a la consejera?
Bueno, nosotros siempre, yo creo que el sector ha pedido siempre el descrece del REA. Lo que pasa es que ahí poco a poco se le han dado pequeñas mordidas, se le han ido dando pequeñas mordidas, pero no se le da la mordida final de quitar lo que queda. Entonces, yo creo que eso está en nuestras manos, independientemente de que luchemos a muerte porque no se haga ninguna reducción al programa POSEI. Pero esa es la segunda batalla que tenemos que lidiar, todos juntos, todos unidos, no peleándonos entre nosotros, sino todos codo con codo, a por esos fondos, que no olvidemos que son fondos agrícolas. O sea, son fondos del sector agrario, con lo cual que lo distribuye la Consejería de Hacienda, pero son dados por el programa POSEI y dicen textualmente que son fondos que se dan a la industria y al consumo siempre que no hagan daño a las producciones canarias. Y esa coletilla nos la estamos comiendo toda la vida, porque se siguen subvencionando aún haciendo daño a las producciones canarias. Es por eso que creo que ese dinero sería darle el tijeretazo final y pasarlo a los fondos agrícolas, que es donde tienen que estar, y por lo menos nos ayudaría a soportar esas subidas de costes, esa irrentabilidad que está rozando el sector por todas partes.
No. Bueno, pues a ver qué dicen en la consejería, si apoyan esta iniciativa, porque desde luego, esto lo hemos hablado otras veces, los importadores no se van a quedar quietos, Samuel.
No, yo, mira, yo, Mayer, si me permites, porque antes hiciste la pregunta de si creíamos que la consejería se estaba defendiendo, ¿no?, estas propuestas y demás. Yo, mi opinión, yo no sé si de manera secreta o discreta se están manteniendo relaciones, reuniones con frecuencia para conseguir esto. Yo, desde luego, la sensación que tengo, como un mero observador, porque no soy otra cosa, es que desde luego parece que la consejería, su postura es bastante flojita ante esto. Sí, algún comentario y demás, pero yo no veo que se esté haciendo el ruido suficiente para que finalmente se pueda llegar a un acuerdo y que Europa pueda tener las presiones para no recortar. Y por otro lado, con el tema del REA, yo voy a poner un ejemplo que está sucediendo ahora, en relación a lo que dice el vacuno de leche en estos momentos, y derivado de la situación de pandemia, está habiendo una circunstancia, y es que está sobrando leche. De hecho, están habiendo reuniones por parte de la consejería y demás, porque la producción actual de leche, sobre todo en Gran Canaria, que es donde más vacunos de leche hay, está sobrando leche. Y no solo está sobrando, sino que se ha bajado el precio de la leche a los ganaderos, en 4 y en 5 céntimos desde marzo de este año, la excusa de la pandemia. Y lo que están diciendo, incluida la consejería, es que hay un excedente de leche. Y yo tengo que... Es un ejemplo a colación con lo que dijo Ángel. Y yo niego la mayor... Niego la mayor, porque lo que se está proponiendo incluso es que se reduzca la cabaña para descender en litros de leche producidos al mes. Y yo lo que digo es, ¿cómo es posible que haya un excedente de leche si sigue entrando leche de fuera? No hay un excedente de leche. Lo que hay es una falta de sensibilidad, y también porque está subvencionada la leche que viene de fuera por parte del REA, pero aquí en Canarias no hay excedente de leche, sin embargo... Lo que se está diciendo, incluso por parte de la consejería, es que hay excedente de leche. Y que a lo mejor los ganaderos se tienen que plantear sacrificar vacas, porque hay un excedente de leche. Y esto me parece el mayor disparate que he oído en mucho tiempo.
Sobre todo después de la propuesta que hemos escuchado de Ángela, ¿no? Que viene a reforzar nuestra producción. Ángela, ¿qué te parece esto?
No, por supuesto. Por eso quiero decir que hay cosas tan surrealistas como esta que está diciendo Samuel. Entonces, por eso, y vuelvo a repetir, la primera batalla, por supuesto, tiene que ser la europea, de intentar que no se nos recorte, pero la otra batalla que hemos mantenido siempre, y que, Samuel, yo te puedo enseñar los escritos que hemos mandado pidiendo esa disposición de los fondos REA, todos los que se han enviado todas las veces, eso lo hemos hecho una y mil veces. O sea que, y también hemos pedido en la última reunión que tuvimos con el grupo de la consejería a ver todo lo que se había hecho durante el confinamiento, porque queremos ver los números de los subsectores, ver lo que se ha vendido en cada uno de los productos. Precisamente esa era la demanda, ver qué se hizo durante el confinamiento, que hubo ahí, por lo visto, unas ventas de leche, que no sabemos si se vendieron al precio que estaban estipuladas, sino al compra a los ganaderos, me refiero. Entonces, queríamos ver los números de GMR, a ver realmente lo que se había hecho durante el confinamiento y ver las cifras, que las hemos pedido oficialmente para ver y poder analizar, que el sector pueda analizar lo que se hizo por GMR durante el confinamiento y si realmente solucionó o no solucionó, bueno, a las empresas.
La realidad a día de hoy, Ángela, es que el precio de la leche desde marzo, a pesar de esos acuerdos, bajó entre 4 y 5 céntimos el litro de leche, bajó. Prácticamente todas las industrias de transformación le bajaron la leche, el precio de la leche a los ganaderos, además con carácter retroactivo en alguna ocasión, ¿no? Es decir, en mayo los ganaderos se enteraron de que la leche que estaban vendiendo en abril era en marzo era 4 céntimos más barata. Yo tengo ganaderos que eso les...
Oye, ¿eso se puede hacer así, Samuel?
Qué triste.
Yo se lo he dicho a
eso las instituciones,
se lo he dicho a la consejera, se lo he dicho a todo el mundo, y sin embargo eso se hizo y ahí está. Yo, bueno, entiendo... Que no se puede hacer, que hay unos contratos firmados con las industrias, pero también pónganse en la piel del ganadero. Tiene el único que les puede comprar la leche y les dice, mira, sí, que te tengo que bajar 4 céntimos, o no te la recojo, el ganadero es que tiene hasta miedo incluso de reclamar sí. eso. Es que es así. Es que
vamos a ver, yo tengo que decir que la situación que está viviendo el sector ganadero en la isla de Gran Canaria no es la misma situación que está viviendo el resto de islas. Es verdad que en Gran Canaria hay una mayor producción de leche de vaca que en el resto de islas. Las explotaciones allí son mucho mayores que en el resto de islas. Y bueno, no pero, quiere decir que pero, todas las industrias no, lácteas, pero, Samuel, pero, no, hayan pero, bajado pero, el precio pero, de la Angela, leche porque, Angela, a ver, te eso, sigo diciendo, eso, ¿vale? Angela, que no, yo te dejé hablar, ahora pero, escúchame tú a mí. No, pero, yo que, yo dirijo una industria pero, láctea Angela, que es nombrado, que sería de Benijo y la que sería Angela, de Benijo
yo, no, yo no, no ha hecho ninguna, eso. Entonces, a ninguna industria. Yo lo que te digo es que a mí, si entendiste, que creo que hay 900 vacas en ordeño, no ha bajado el precio de la leche, yo me alegro muchísimo, muchísimo. Pero en Gran Canaria, por ejemplo, que es donde hay producción de leche, donde hay en torno a 6.500 vacas en ordeño, fíjate tú la diferencia, te digo que la leche ha bajado 4 y 5 céntimos. Y que bajó con carácter retroactivo y que las propuestas...
Samuel,
perdón, Canaria, una cosa nada más. Y que las propuestas que estamos recibiendo los ganaderos, en donde me incluyo porque tenemos una granja de vacas, como ustedes saben, es que sacrifiquemos animales.
Vamos a ver, la apuesta ahora mismo por las consejerías de ganadería no puede ser porque se sacrifiquen animales, sino porque se comercialicen las producciones locales. Esa es la apuesta clara que debe haber. A mí me consta que bueno que la consejería está trabajando en ello por conversaciones que hemos tenido. Independientemente de cómo funcionen unas industrias u otras, yo sí puedo decir que de Gran Canaria viene leche a Tenerife también y esos ganaderos tampoco han sufrido una pérdida de precio del pago de su leche.
Ángela, la leche, perdón, Candelaria, la leche en Gran Canaria ha bajado entre 4
sí,
y 5
sí,
céntimos.
Sí, yo no te digo que no, pero te estoy diciendo, Samuel.
Y hace tres semanas hubo una reunión donde había un representante de la consejería, ¿vale? Y se convocó a algunos ganaderos de vacunos, los más importantes, y una de las propuestas fue, señores, vamos a tener que empezar a sacrificar animales. Y esa propuesta fue hecha, no me la estoy inventando, Ángela.
Surrealista. Yo te doy el pero que esta propuesta ganadera. Tiene que ser muy extrema, Samuel.
Pero es lo que se está diciendo, Ángela.
Y eso salió de la consejería, Samuel. Samuel, eso salió de la consejería, esa propuesta.
Esa propuesta, sugerencia, partió de la base de GMR en esa reunión.
De GMR. Bueno, déjenme que actualice titulares, son las 10:32.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
Atención, Mayer, a lo que nos ha dicho el secretario general de la Federación Regional de Transporte, José Ángel Hernández, quien se ha atrevido a dar un plazo de cuándo cree que se podrá recuperar, en su caso, la actividad del transporte.
Pero insisto, nuestras perspectivas son que en el mejor de los casos podríamos tener alguna esperanza en la temporada de invierno de 2021 y por eso necesitamos tener un apoyo tanto para empresas como para trabajadores del mantenimiento de ERTES en este sector hasta dicha fecha, dado que lo contrario pues sería abocar a las empresas a una imposibilidad financiera.
Sobre la situación migratoria hemos hablado con su responsable, la secretaria de Estado, Hanna Jalub, quien no ha sabido concretar la fecha en la que se va a terminar con las derivaciones a hoteles de los inmigrantes llegados a Canarias, aunque espera, eso sí, que sea en el plazo más corto de tiempo posible.
Pues no le puedo tampoco dar una fecha, pero esperamos que es una situación transitoria, la de los hoteles, y bueno, pues así es sobre
sí, pero
todo.
Quiero decir, meses, días, en función de la realidad de acogida.
Días no, pero esperemos que, tampoco le voy a decir meses, no, esperemos que menos.
Y les contamos también otro episodio de egoísmo. En este caso, la Guardia Civil ha tenido que intervenir en el auxilio y traslado de una anciana con evidentes síntomas del COVID-19 que se negaba a abandonar su domicilio, encerrándose en una habitación del mismo. Agentes de la Guardia Civil especialistas en química y en biología fueron activados el pasado 28 de septiembre a través del COS de la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife para realizar en una vivienda ubicada en el municipio de Ico de los Vinos, para acceder a una vivienda donde una anciana de 70 años con evidentes síntomas del COVID se negaba a salir. Se da la circunstancia de que la mujer había estado ingresada en el hospital en días anteriores, pero se había negado a realizarse las pruebas pertinentes. En el día, también en ese momento, un médico alertado por los vecinos debido al grave estado de salud en que la anciana se encontraba y que además vive sola, acudió a su domicilio observando que la misma presentaba insuficiencia respiratoria y un cuadro médico de COVID-19, motivo por el cual se alertó de urgencia al traslado por peligro vital, ya que ésta se negaba a abandonar su domicilio.
Las 10:35 minutos, pausita y seguimos con nuestra tertulia del sector primario.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
No. Las cantijas que tiene ese en el baño. ¿Se no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
No. No funky más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
Y San Jerónimo.
En La Rotava.
Una antigua hacienda canaria, más de 300 referencias de vinos de Tenerife, quesos, mieles y muchos más productos kilómetro cero. Y una degustación gratuita para dos personas si compras más de 10 euros. Si amas el vino, si amas tu isla, no puedes decir no. Consigue tu bono regalo en casadelvinotenerife.com. Descubre la vinoteca y la tienda de la Casa del Vino de Tenerife. Parking gratuito y todas las garantías sanitarias.
Este sábado nos vamos a Mallorca.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Real Club Deportivo Mallorca, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules quieren romper la mala racha con una victoria fuera de casa y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Grupo Composterana,
Inespol,
Cerámica Tagoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canaria.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Te has enterado ya? Ahora por tus compras en Adeje recibes un rasca y puedes ganar fantásticos premios de hasta 500 euros. Reactiva Adeje 2020, una iniciativa del Ayuntamiento de Adeje y de la Asociación de Empresarios. Toda la info en adeje.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Oye, si les parece, después seguimos con lo del recorte del POSEI, pero me alertaba Jesús Corvo de una serie de robos que se están dando. Ya la semana pasada contábamos alguno en directo, de aguacates, y tenemos un caso en la isla de Tenerife, Antonio Herrero.
Así es, Mayer, en concreto en el municipio de Güímar, en el sur de la isla, es el caso de José Orama, a la finca para la cual trabaja, le han robado precisamente este fin de semana casi cerca, más o menos, de 2.000 kilos de aguacate. Muchos de esos kilos que además, como nos decía fuera de antena, han arramplado con todo sin tener en cuenta si los aguacates estaban listos ya para su consumo, ¿no?
José Orama, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos.
Desolados, me imagino, después de ver cómo
sí,
quedó la
hombre,
finca, ¿no?
Vamos a ver, esto es una finca, en este caso de Coplaca, que está en el Valle de Güímar, pero no solo nosotros, ¿sabes? Nos hemos puesto en contacto con muchos agricultores y está habiendo ahora mismo en esta época, habiendo robos en diferentes fincas. Ahora mismo tenemos como 4, 5, 6 localizadas en la zona, pero sabemos que hay muchas más porque están aprovechando los fines de semana o cuando anochece para entrar a robar, ¿no?
No. Y claro, 2.000 kilos, con el precio que además tiene el aguacate estos días, aunque ha bajado un poco, es un dineral, ¿eh?
Claro, el precio está tan alto porque, entre otras cosas, todos los agricultores y las organizaciones que trabajamos estamos aguantando que el aguacate cumpla, que tenga su grasa de acuerdo con... Porque si no, todo el mundo, los agricultores estarían cortando ahora por el precio que está, ¿no? Si encima decimos a los agricultores, y en nuestro caso aguantamos el corte para que esté óptimo, y te vienen y te roban, se te queda la cara tonto, ¿no? En este caso nosotros calculamos entre casi cerca de 2.000 kilos, aunque es difícil calcular, pero sí ya lo hemos puesto a la Guardia Civil, le hemos hecho presentar las denuncias, y con el ayuntamiento queremos hacer cosas, ¿no?
No. Lo sorprendente de esto es cómo roban esas cantidades, ¿no? Me imagino que lo harán durante la noche y con un dispositivo especial para esos robos de tantos kilos de aguacates, ¿no?
Es que creemos que son mafias organizadas. En este caso no estamos hablando de un agricultor de una mochila, como ha pasado alguna vez, que te roba, pues eso, lo que cabe en una mochila, 10 o 12 kilos. Esto estamos hablando ya de mafias organizadas. Estamos hablando de que alquilan, hemos visto coches de alquiler. Hemos visto, porque todos los vecinos están ahora mismo al loro, porque todo el mundo tiene la fruta colgando, pendiente solamente de que cumpla para empezar a cortar, para empezar con las campañas, y ahora es el momento más delicado. Entonces, es verdad que se están moviendo, además deben ser, nosotros los cogimos, porque nosotros también, en nuestra finca, pues vamos los fines, ahora mismo estamos y vamos a ir más los fines de semana, por las tardes, noches, porque claro, no podemos jugarnos a que nos roben la producción. Son mafias, ¿eh? Y son grupos, no son una persona sola, porque nosotros vimos un montón de bolsas que las cogimos de ese que saltaron y dejaron parte de la producción que habían cortado por fuera de la finca, y no estamos hablando de una persona, sino de organizados, ¿eh?
¿Y dónde colocan después esos 2.000 kilos de aguacate? Porque esa,
pues,
es otra,
es una,
¿no?,
cosa que nosotros nos llegan, que van en el aguacate, por desgracia existe mucho gangocheo, o sea, mucho que está fuera de control. Por eso, entre otras cosas, nosotros Coplaca está fomentando la creación de la Asociación de Productores de Aguacate, Aguacán, para que coordinarnos todos e intentar que el gangocheo, el que aguacate aparezca sin ninguna trazabilidad, sin ningún registro, ni saber esto, el tema de las grasas, pues que intentar cada vez que sea el menor. Estos son, ahora mismo, pues gente que empieza a vender con la propia furgoneta, se los ofrece a fruterías, en los propios mercas. En su día dimos mucha caña, ahí está Jesús Corvo, que sabe que dio mucha caña para el tema que hasta en el propio merca, que es una institución pública, se está vendiendo aguacate ese robado, e intentar agilizar con las administraciones, caer sobre ellos y ver la trazabilidad de cada sitio, y eso sí que lo pedimos, porque si no estamos indefensos totales, ¿no?
No, es que lo que decía, ¿no?, que usted nos hablaba de bolsas, el aguacate es muy delicado, ¿no?, y me imagino que ellos son los primeros que lo saben, tendrán que tratarlo con cuidado para que los puedan vender después, ¿no?, y uno se imagina de noche con ese operativo robando y con las cajas y camiones o furgones o lo que sea, y es que no tiene ni vergüenza, ¿no?
Claro, y por eso hemos hablado. Yo sí agradezco a la Guardia de la Guardia. Fuimos a la Guardia Civil, lo hemos denunciado. Está el Grupo Roca. Es importante ahora. Hemos puesto en contacto con la Agencia de Extensión Agraria de Güímar, porque claro, no es un señor que esté pasando por ahí. Estamos hablando de furgonetas. Estamos hablando de mafias. No estamos hablando de pequeños robos. Estamos hablando ya de grandes cantidades, y sobre todo ahora. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar? Lo que estabas hablando antes, en los controles, en los puntos de venta, que piden la trazabilidad a cualquier frutería, a cualquier en el mercado, de dónde procede esa fruta, de qué agricultor exactamente. Eso es una forma. Y sobre todo ahora mismo, en esta época tan delicada, que los agricultores están aguantando a que el aguacate coja su grasa, pues en estos momentos intensificar. Desde el Ayuntamiento de Güímar necesitamos, y sé que va a haber una reunión a través de la Agencia de Extensión Agraria, nos hemos puesto en contacto y queremos reunirnos con la concejal que lleva este tema, porque a lo mejor con la propia policía municipal paseando ahí, es que son furgonetas, son lo que está hablando, camiones. Entonces, la propia, porque si queremos que el aguacate siga como está teniendo en un repunte en el Valle de Güímar y volver a esas fincas abandonadas que se vuelvan a plantar, necesitamos el apoyo del municipio, tanto del Ayuntamiento de Güima, que ha hecho una llamada, aprovecho estos medios de comunicación, como de la Guardia Civil, que tiene un grupo Roca, que ya nos han asegurado que nos va a echar una mano, para empezar entre la propia Guardia Civil, la Policía Municipal, más los agricultores que estamos al loro. Nosotros ya estamos intensificando la vigilancia, evitar este tipo de actos, ¿no? Pero hay muchísimos agricultores pequeños que estarán sufriéndolo y a lo mejor ni se enteran a veces, ¿no?
No, como es poco sacrificada la agricultura, encima haciendo también de vigilantes. En fin, José Oramas, mucho ánimo para usted y para todos los compañeros que trabajan en esa finca.
Muchísimas gracias a la COPE por el apoyo y a ver si entre todos podemos hacer algo. Muchas gracias.
Aquí nos tienen, José Oramas. Vale, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Jesús Corvo, tremendo esto, ¿no?
Tremendo. Nosotros ya hemos pedido urgentemente la reunión con la delegación de gobierno y estamos muy preocupados porque la zona norte de Tenerife también están atacando. Uno de los grandes problemas, ya le decía a José Orama, es que ese aguacate no está terminado, no está con la suficiente grasa, y ese aguacate cuando se compra, lo que va a ocurrir es que se va a poner negro y no va a servir. Y estamos muy preocupados por este tipo de cuestiones. La verdad es que esto lo esperábamos, además es peligroso porque el pasado viento del mes de febrero acabó con mucha flor y este año no va a haber muchos aguacates, pero ya estamos viendo los ataques en toda la zona norte. Nosotros calculamos que ya pueden haber unos 8.000 o 9.000 kilos de robo ya, porque hay muchas personas, muchos agricultores que no denuncian. Yo por los
Oye,
datos que tengo...
Y tú que tienes conocimientos policiales, si se ponen algún localizador dentro de un aguacate para trincarlos o algo, sí, porque la verdad que me parece sorprendente lo de colocar 2.000 kilos de aguacate. ¿Tú cómo lo ves eso, Jesús?
No, ya no son 2.000 kilos, son 8.000 kilos. Yo vi un día...
No, pero me refiero en concreto a este robo, ¿no? Pero quiero decir, ¿se le podría poner un localizador dentro de un aguacate y trancarlo?
Hombre, ya se intentó con la aceituna en la península y creo que no dio mucho resultado. Pero vamos.
Que tendría que ser mucho, Mayer.
Sí, pero bueno, ahora que la tecnología no está tan cara, pues se puede articular una forma así. Si hemos visto que han metido hasta droga dentro de los aguacates.
Eso te iba a decir. De todas maneras, que diga el señor Orama, era el que entró.
Sí. José Orama.
El señor don José Oramas, que cuente bien al precio que está vendiendo los aguacates.
Sí, bueno, Mercadona les puedo dar el precio. Está a 4,80 en el Mercadona. Mercadona lo está vendiendo, precio de venta al público, 4,80. Las semanas pasadas estuvieron casi 7 y 8 euros.
Pero en algún sitio a 10 euros, Jesús.
Sí, pero lo que nos preocupa a los agricultores, lo que nos preocupa es que muchos consumidores, muchos ciudadanos de buena fe que van a comprar el producto se encuentran con la desagradable sorpresa que cuando da la impresión de que está maduro porque está más flojo, pues lo abren y está concretamente negro. ¿Por qué? Porque no tiene los suficientes gramos para mantener su frescura de grasa. Y claro, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque al agricultor no se le va a ocurrir coger ese aguacate sin que esté perfectamente para su comercialización. Y eso es uno de los grandes problemas que también tenemos en sí.
Bueno, yo tengo que decirle que en Mercadona no están los aguacates, si no está hecho, no entra a la sala de venta. El aguacate en Mercadona y en supermercados de categoría, de prestigio, están los aguacates hechos.
Bueno,
lo que no podemos decir es que bajen grasa más, porque si dices que no bajen grasa, hay que bajar en grasa.
No,
porque
vamos a ver,
los enfermos no podemos comer entonces ese aguacate.
Pero vamos a ver.
Esa grasa es buena.
Esa grasa es buena, Mario.
Esa grasa es buena y es buena y es conveniente. Bueno, vamos a ver. El gran problema no es ese. El gran problema es que ese aguacate se está cogiendo sin la correspondiente grasa que debe de tener y entonces se le pone negro. O sea, eso es un problema grave. Y en este momento, además, yo les voy a dar un dato fundamental. Mire, cuando ustedes van al supermercado o a cualquier sitio a comprar aguacate y ustedes notan que el aguacate, lo ven, lo perciben, lo ven con otro ojo, es un aguacate que está verde brillante, no lo compren, porque ese aguacate está seguro que está robado, y aparte que no tiene valor nutritivo ninguno. Si está brillante el color verde, no sirve para nada. El aguacate tiene que tener como una especie de blanco, un poquito blanco, como cuando vemos los rosales que se ponen blancos por el oidio, pues esa capita de oidio, ese es el fundamental para el aguacate que esté en sus debidas condiciones. Por eso les digo que cuando ustedes vean un aguacate muy verde y verde, no lo compren, porque no vale para nada, no tiene ni valor nutritivo ni nada para nada. Pero claro, estamos muy preocupados porque no son estos 2.000 kilos. Ya calculamos, yo en los datos que tengo 8.000. 8.000.
Qué barbaridad. 8.000. Señores, tenemos que dejarlo aquí. La próxima semana, si les parece, seguimos hablando de este reto, de este desafío y también de lo que puede pasar con el recorte del POSEI. Mario Escuela, Candelaria Rodríguez, Jesús Corvo, Samuel Marrero, Ángela Delgado. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. Adiós. Adiós.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora, además, con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, como les decíamos hace un ratito, estamos muy pendientes de esa caravana que parte del sur de Tenerife con destino a Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en esa caravana de empresarios y de pues todas aquellas personas que se sientan afectadas por este cero turístico, pues se reclama recuperar los corredores sanitarios seguros y todas las medidas que sean necesarias para volver a tener actividad económica en el sur de la isla. Ya nos está escuchando José Fernando Cabrera, presidente de la Asociación de Amigos del Sur. José Fernando, éxito total, ¿no? Buenos días.
Éxito total, del orden de 600 vehículos, entre camiones, furgonetas, taxis, coches particulares, furgones de reparto. Un gran éxito, ¿no? La Sociedad del Sur, base a Santa Cruz, para que después de estar 4 meses solicitando al gobierno que inicie los test en los aeropuertos para cerrar la temporada turística, pues nos vemos obligados como último remedio a hacer esta caravana hacia Presidencia del Gobierno y presentar 5.000 firmas por registro.
Nos está escuchando también Roberto Ucelay, que me imagino que está en la caravana, presidente del Círculo de Empresarios del Sur. Roberto, buenos días. Roberto.
Es Mayer.
A ver si nos puede escuchar. ¡Roberto!
Sí, muy buenos días.
Buenos días. Me está contando aquí José Fernando qué éxito total de la concentración de vehículos.
Bueno, ha sido una convocatoria importante en la que se ha involucrado mucha gente del sur de Tenerife, de toda la sociedad civil, desde cooperativas de taxis, asociaciones de hindú, 13, 14, 15, en torno a 15 asociaciones, los moteros del sur también, mucha gente que se ha apuntado a esta caravana precisamente para apoyar y para motivar a que el gobierno de Canarias comience a hacer los test a la llegada para conseguir un control sanitario cuanto antes nuevamente de toda Canarias, tener esa seguridad para todos los canarios y, en segundo lugar, poder empezar a recuperar parte de la actividad y el empleo que hemos ido perdiendo en las zonas turísticas en los últimos meses.
Mm. Hombre, yo creo que la reacción, ¿no?, de lo que apuntaba ahora mismo José Fernando de la sociedad civil del sur de Tenerife y el apoyo a esta concentración habla también del momento de desespero que se está viviendo en las zonas turísticas de Canarias, ¿no?
Así es, son ya semanas, casi 8 semanas que llevamos marcha atrás, estamos casi en un cero turístico y esto, pues, a pesar de la coyuntura, bueno, de la aprobación de ayer que se ha publicado y de los ERTE, que va a suponer, por lo menos en el ámbito laboral, 4 meses de respiro, salvo que no se recupere la actividad, pero la situación que estamos deseando es que podamos trabajar nuevamente cuanto antes, volver a prestar los servicios que tenemos en todas las empresas y todas las actividades, y sobre todo recuperar la seguridad sanitaria en toda Canarias. Canarias tiene la fortuna de poder controlar a todas las personas que entren en Canarias, se está haciendo un control absoluto a los migrantes, por ejemplo, pero al resto de viajeros, pues no, y esto entendemos que cuanto antes debemos empezar de forma voluntaria, de forma gratuita a todos los viajeros, y empezar cuanto antes a tener este tipo de controles, como los ha ido siendo otras islas del territorio europeo, como Córcega, como Madeira, y con unos resultados, en nuestra opinión, positivos de control total de la enfermedad y, posteriormente, pues, de reinicio de la actividad turística.
Muy bien. Pues que vaya todo bien, que sea un trayecto sin problemas, sin dificultades, y esperemos que esta concentración de hoy y esta caravana de vehículos dé resultados y reaccionen nuestros políticos, nuestros dirigentes. Roberto, un abrazo.
Ojalá sea así. De todas maneras, agradecer a COPE, como siempre, su atención, y sobre todo a aquellas personas que deseen apoyar la situación. Pues estamos todavía saliendo del sur, estamos prácticamente al inicio de la caravana a la altura del Médano, pero los compañeros siguen marcha atrás, y los horarios recomendados los tenemos publicados en la página web del Círculo para incorporarse a través de la TC1 en dirección a Presidencia, www.ces.org, con sede Canarias, ces.org. Muchas gracias. Muy bien.
Gracias, Roberto. Gracias también a José Fernando Cabrera. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Vehículos hacia Santa. Bueno, vamos a conocer qué están preparando todos los compañeros. Javier Benítez, ¿cómo viene la mañana en Gran Canaria?
¿Qué tal? Buenos días, corredores turísticos. ¿Qué pasa con TUI, Auckland? La incidencia de la COVID baja considerablemente en Canarias. ¿Se recuperará el sector? Todo esto más en breve con la consejera de Turismo. El sector de eventos critica que está parado desde marzo. Son muchísimos puestos de trabajo. Hablaremos también con Pérez Estupillar, el reconocido divulgador científico que está en Canarias grabando programas del Cazador de Cerebros, que ya va por su cuarta temporada. Entre otros asuntos, el programa Mochilas Llenas de la Fundación Disa y Cruz Roja, y por fin vuelve otra vez la vela latina, nuestro deporte vernáculo.
¿Cómo viene hoy la mañana en Tenerife, Guillermo?
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a seguir muy de cerca esa caravana de la que ya has estado hablando, lógicamente, con Roberto Zelay, con toda la gente del Círculo de Empresarios del Sur, que demanda los test en destino en Canarias. Aparte de eso, vamos a hablar de ERTE, lo vamos a hacer con Bernard Loni, el presidente de la zona central. Vamos a acercarnos hasta Arona, porque ya sabes que se está procediendo al desalojo de los ocupas del centro comercial Los Tarajales, y vamos a hablar de este asunto. Además, estaremos en Los Silos. Hay cierta polémica, ojo, con un festival cultural que podría no estar respetando las indicaciones del semáforo rojo, y también hablaremos de la presentación de la Tenerife Volcanic Fashion con Ermitas Moreira, con la directora insular de Desarrollo Socioeconómico, entre otros temas.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Pues pendientes de la noticia del día, que es el cese de los concejales de Coalición Canaria en el pacto de gobierno que mantenían en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Partido Popular y Coalición Canaria. El alcalde ha decidido esta mañana cesar a los concejales de Coalición Canaria, por tanto romper el pacto, quedarse para gobernar en minoría, por lo menos hasta ahora. A la una comparece en rueda de prensa el alcalde, y el primer tramo de la mañana de COPE La Palma, pues precisamente lo vamos a dedicar a analizar esta situación y cuál es el panorama que se presenta para el futuro de Santa Cruz de La Palma. Luego estará con nosotros también la consejera de emergencia en el Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroyo.
No, el tema es con quién van a gobernar, con quién se van a apoyar si echan a los socialistas, ¿no?
Echan a los nacionalistas.
A los populares, perdón.
A los nacionalistas. El Partido Popular expulsa del gobierno.
Sí, exacto, perdón.
A Coalición Canaria. Ahora,
o sea, Juan José Cabrera echa a Coalición Canaria. ¿Y en quién se apoyan? ¿En los socialistas?
Ahora, en un principio, se quedan gobernando en minoría y el siguiente paso apuntan que puede ser ese, el que se apoyen en los socialistas, pero eso está por ver.
No. Bueno, pues estaremos pendientes, Miguel Ángel. Un abrazo.
Hasta luego.
Llega el boletín de las 11 de la mañana, llega el momento de despedirnos, desearles un feliz miércoles. Hasta mañana.